capítulo 7. En muchas Biblias el capítulo 7 lleva por título los 144.000 sellados. Desde el día jueves hasta el día de hoy, prácticamente el viernes, sábado y domingo, dos veces en esta semana he escuchado que el fin del mundo va a ser el año 2000. ¿Ustedes han escuchado o no? Ezequiel Ataikusi ha dicho, lo han entrevistado en algunos diarios, ha salido, el fin del mundo va a ser el año 2000. Alguien le entregó a mi madre una hoja de las profecías del mensaje de Fátima. Y en ese mensaje de Fátima, ese mensaje dice que el fin del mundo es el año 2000. Yo le voy a decir por qué Ezequiel Ataikusi y el mensaje de Fátima están equivocados. Porque el fin del mundo no va a ser el año 2000. Y se lo puedo decir con seguridad. Estamos viviendo el último quinquenio del siglo. Exactamente igual como ha pasado al final de cada siglo. Y esto no solamente es del siglo, sino es de mil años. Estamos viendo los últimos 5 años de los últimos 1000 años. Cuando pasábamos del año 999 al 1000, en todo el mundo era la época del oscurantismo, de la Edad Media. Hubo una explosión de personas que decían que el año 1000 era el fin del mundo. Llegó el 1000 y no ocurrió el fin del mundo. Dijeron el 1001, llegó el 1001 y no fue el mundo, no fue el fin del mundo. Y siempre al final de cada década, de cada 100 años, ha ocurrido lo mismo. Y ahora nos enfrentamos los últimos 5 años. Abran sus ojos, oigan, porque por todas partes, cada vez, recuerden, a 96 van a faltar 4 años, 97, 98, el 99, uno dice, el fin del mundo en 2000, el fin del mundo en 2000. Y todo el mundo va a hablar y van a levantarse profetas y gente que va a decir, van a demostrar con la Biblia que el fin del mundo es el 2000. Nosotros lo estamos aprendiendo 5 años antes, para cuando vienen esos vientos de doctrina, no nos agarren a nosotros, porque vamos a estar anclados en la palabra de Dios. ¿Por qué es que el fin del mundo no va a ser el año 2000? Es muy sencillo. El evento que tiene que ocurrir antes es el rapto de la iglesia. Una vez que la iglesia cristiana haya desaparecido del planeta Tierra, van a tener que pasar 7 años para que sea el fin del mundo. Es lo que la Biblia le llama la pequeña tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. ¿Cuándo vamos a ver eso en detalle? Cuando entremos en Daniel 7, y en los próximos capítulos de Apocalipsis lo vamos a ver. Así que, si mañana la iglesia es raptada, el fin del mundo sería el 2002. Así que matemáticamente no va a ser el fin del mundo el año 2000. Así que descansen. Cuando oigan eso, no se preocupen. Y si es el rapto, ya sabes que te ponen 7 años grados, pero el 2000 no va a ser. Pero en este caso el 2002, ¿no? ¿Quiénes han tenido la oportunidad de estar por el sur de California? Los que han estado por el sur de California, mismo levanta la mano, está. Los que han estado por el sur de California y alguna vez pudieron tomar la autopista 10 con destino a Palm Springs o hacia Arizona, de repente llegaba un momento en la carretera, recuerdo Regina y yo la primera vez que viajamos, y de repente vimos algo que nos dejó azorados, nos dejó completamente anonadados, nos dejó con una expresión sin aliento. Eran unos gigantes, cientos de gigantes, miles de gigantes, medían 4 o 5 metros, todos en posición erecta, todos en una, tenían un aspecto de fuera del espacio, y todos ellos parecían máquinas voladoras, pero máquinas voladoras que no despegaban del piso. ¿Qué cosa era? La verdad es que lo vimos y dijimos, ¿qué es eso? No tengo ni la menor idea. Qué cosa más rara. Y de repente pasamos y vimos toda una loma llena de estos monstruos, de estos muñecos metálicos, de estas máquinas aladas que no las pegaban. ¡Miles! ¿Qué cosa eran? Alguna persona ingeniosa se le ocurrió usar la fuerza del aire para generar electricidad Así que estos monstruos que se ven con unas hélices grandazas, para los que no han visto eso, ¿alguno de ustedes vio la película Velocidad Terminal? Bueno, no la vieron. Qué bueno, la película era mucha sangre en la película. Pero los que vieron esta película van a ver que hay uno de esos monstruos que mata a una persona en la película. Bueno, el asunto es que cuando vimos eso, yo me sorprendí de ver el ingenio de la persona. Normalmente en los vientos fuertes, pocas personas pueden usar para bien, pero ahí han aprovechado al máximo. Transforma la fuerza del viento en una máquina mecánica que genera energía eléctrica. Podríamos llamar energía eléctrica eolítica, que significa por el aire, por el viento. Y ahí están. Cuando Pan Spring tiene pocos vientos, estas personas pierden plata. Les conviene que haya bastante viento para que las hélices generen mayor movimiento. Hay mayor movimiento, energía mecánica, lo pueden transformar en energía eléctrica y así ganan más. Y cada vez hay más de esos monstruos gigantescos que uno los ve salir del espacio. ¿Y por qué estoy hablando del viento? Porque el primer versículo, el capítulo 7, nos va a hablar de eso. Pero antes de entrar de lleno a eso, es que ¿cuántos de ustedes, cuando han tenido la oportunidad de manejar fuera de Lima, cuando han pasado una noche de verano hacia Nazca, han tenido que atravesar Paracas? ¿Qué han encontrado? ¿Qué significa el nombre Paracas? Fuertes vientos. Los ómnibus, cuando pasan por Paracas en época de verano, de los fuertes vientos, los vientos los sacan de la pista. Y la arena por completo muchas veces tapa la pista y no se puede ver. Normalmente el viento, que algo aparentemente que es malo, es bueno. Y vamos a ver por qué. El capítulo 7 es un paréntesis. Se han abierto 6 sellos. El séptimo sello se va a abrir en el capítulo 8. ¿Y por qué es un paréntesis? Porque el séptimo sello va a ser tan tremendo que Dios lo va a retrasar por un poco de tiempo. Dios va a retrasar la ejecución del último sello como para darle un respiro a la gente. Todo este capítulo 7 corre paralelo a la tribulación. ¿Qué significa? Que no específicamente está en orden cronológico, sino desde que empieza la tribulación hasta que acabe, todo este capítulo 7 corre paralelo a estos 7 años, lo que va a ocurrir en este evento. Y empezamos con los versículos del 1 al 3. Yo le he titulado Mensaje de Ángeles. Después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. En los primeros años de la tribulación, que se conoce como la pequeña tribulación, el anticristo está tratando de afianzar su poder. Cuando lleguemos al capítulo 11 de Apocalipsis, vamos a ver que Dios va a levantar a 2 testigos. 2 testigos que van a predicar el Evangelio de Jesucristo, desafiando al anticristo y desafiando el gobierno mundial. Estos 2 testigos van a desafiar al anticristo y van a orar. Y cuando ellos oren, van a conseguir que las nubes, que el cielo se cierre, y por 42 meses, 3 años y medio, no va a haber lluvia. Muchos creen que el que no haya lluvia tiene que ver con este versículo 1 del capítulo 7. No lloverá por 3 años y medio. Habrá una sequía tan espantosa que degenerará en una hambruna. Lo que vimos en el tercer sello, ¿se acuerdan? El capítulo 6, el tercer sello, hambre en la tierra. Si no hay agua, no hay cosechas. 3 años y medio sin cosechas, imagínense el hambre que va a haber. Y nos dice, vi 4 ángeles. Los ángeles en el Apocalipsis son usados por Dios para ejecutar un juicio. Veíamos el jueves, los que no estuvieron el jueves, en el jueves estudiábamos el libro de Daniel y estábamos viendo el capítulo 4 y vimos cómo Nabucodonosor, o Nadi, como le digo yo para que sea más corto, tuvo un sueño. En ese sueño vio que un vigilante bajaba y le hablaba. Se le llamaba vigilante. Creemos que fue un ángel. La Biblia habla más de ángeles que de demonios. Yo veo muchos cristianos preocupados que ven demonios por doquier y por todas partes. La Biblia habla casi el doble de veces más de ángeles que de demonios. No tenemos que preocuparnos. Es más, cada vez que la Biblia habla de ángeles, los vamos a ver haciendo una de estas tres cosas. Uno de ellos, ejecutando una misión o un juicio de Dios. Otro de ellos es comunicando un mensaje. Y el tercer tipo de ministerio que tienen los ángeles es consolando. Así que siempre que veamos en la vida de los ángeles, vamos a ver que hacen una de estas tres cosas. El ángel exterminador, que en la Pascua, en el último día, en la última plaga de Egipto, pasó matando a los primogénitos de todos los hombres y animales que no tenían la marca del cordero en la puerta, ejecutando una misión. El ángel que se le presenta a José y le dice que va a tener un hijo, o que se le presenta después a Zacarías y le dice que va a tener a Juan el Bautista. Son ángeles que daban un mensaje. Y por último vemos ángeles ministrando. Cuando Jesucristo, inmediatamente después de la tentación, dice, venían los ángeles y le ministraban. Venían, vemos también en el jardín del Edén que ocurrió, perdón, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesucristo lloró gotas de sangre, los ángeles venían y le ministraban. Vemos a Agar cuando ha sido botada por su señor y por Sara, que ella llora desconsoladamente y ángeles le ministran. Es más, cuando tú estás sola, cuando estás triste y cuando lloras, ¿sabes que no estás sola? Que hay ángeles de Dios que te ministran. Los hay. Y estos ángeles son invisibles para nosotros. Si ustedes pudieran ponerse estos anteojos especiales que ve ángeles, verían que hay ángeles atrás por todas partes, sentados en el piso. Al final, el que quiere me los puede pedir, pueden ver ángeles con estos anteojos. Están con nosotros. Dice, donde hay una congregación de creyentes están los ángeles de Dios. Ellos están presentes. Así que no tenemos por qué temer. ¿Qué temes? Que me siento solo. ¿Y por qué te siento solo si no estás solo? Fíjate, en el momento de mayor desesperación, cuando los tres muchachos en el capítulo 3 de Daniel se encontraban en el horno de fuego, ¿con quién se encontraron? Con Jesús. Esos son los momentos de prueba y los momentos más difíciles, cuando no estás solo. Ay, pero qué bonito suena, pero no lo siento. Y el que lo sientas o no lo sientas no cambia el hecho que allí están. Señor, abre mis ojos. Que la oración sea la misma oración de Eliseo cuando fue bordeado, rodeado por las huestes filisteas, estaba con su siervo y le dijeron, ¿ahora qué hacemos? Nos están rodeados. Y dice, pero mayor son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo que mayor? Y oró y dice, y los se le tapó la mirada al siervo de Eliseo y vio en lo alto todas las cumbres, todos los ejércitos, los ángeles de Dios, que venían a hacer batalla a favor de ellos. Mayores los que están con nosotros. Estamos con el Señor, que el que está en el mundo. Así que no se preocupen, ángeles. La Biblia nos habla del ministerio de ángeles. En este caso, estos cuatro ángeles, dice que están en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, los cuatro cuadrantes de la tierra. ¡Ajá! ¡Ya lo sabía! ¿Ya ven? ¿Cómo la Biblia es un libro que está lleno de antigüedades? ¿Cómo la Biblia es un libro que se puede contradecir? ¿Cómo la Biblia es un libro inexacto? Aquí la Biblia dice que la tierra es plana. Bueno, las cuatro ángulos de la tierra, un ángulo, dos, tres, cuatro. Este Juan no sabía pues que la tierra era redonda, con lo cual yo puedo demostrarte que la Biblia es un libro que carece de valor, porque no tiene valor. Basta con que le encuentres un defecto. Acá la Biblia habla que la tierra es plana. Un momentito, ¿quién ha dicho que la Biblia habla que la tierra es plana? ¿No has leído acaso que en Isaías 40:22 dice, Dios está sentado sobre el círculo, sobre el orbe, sobre la esfera de la tierra? La Biblia ya hablaba que la tierra era esférica. Creo que si las autoridades religiosas hubieran leído eso, no hubieran acusado a Galileo, porque la Biblia hablaba que la tierra era esférica. ¿Y qué quiere decir acá con estos ángeles que están sobre los cuatro ángulos de la tierra? La palabra exacta es sobre los cuatro cuadrantes de la Tierra. Y no significan otra cosa que los cuatro puntos cardinales. Hay un norte, sur, este y oeste. Fíjense que estos ángeles tienen la orden de detener los vientos. ¿Qué pasaría si el aire se detiene? Lo primero que ocurriría es que el ciclo hidrológico del agua se rompería. ¿Qué es el ciclo del agua? ¿Ustedes lo han visto en primero de media o en quinto de primaria, sexto grado? El mar se evapora. Las nubes son llevadas a las montañas. En las montañas llueve y corren los ríos y los ríos van a la mar. Eclesiastés, en el capítulo 1, ya estaba profetizando el ciclo del agua, que el agua iba a correr todo un círculo. Si es que no hay viento que lleve las nubes del mar a las montañas, no habría lluvia. Y al detenerse los vientos, se detiene el ciclo del agua, no habría movimiento de aire. ¿Alguna vez han estado en la playa, soleado, tomando sol, cuando no había ni gota de aire, ni una menor brisa? Sofocaba, ¿no? ¿Y cómo sentían ustedes cuando había una brisa? ¡Ah! ¿Cómo lo refrescaba uno la brisa, no? Fíjese, no hay aire, no hay lluvia. Si no hay aire, la contaminación, el aire, la polución, el smog, no se puede mover de la ciudad. Como no hay viento que arrastre, todo el smog quedaría ahí. Ocurriría una elevación de la temperatura, por consiguiente, sofocación. Si no existe viento, todas las grandes ciudades del mundo colapsarían. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en Santiago de Chile en invierno? ¿Qué es lo que ocurre? Los automóviles están, como en la época de la racionalización, ¿se acuerdan? De la calcomanía blanca, la roja y la azul, ¿se acuerdan? Cuando no todos los carros podían circular, ellos tienen eso en invierno siempre. Tres números, los últimos tres números de la placa, o sea, el 1, el 2 y el 3 no pueden circular determinado día. Y es para quitar de circulación el número de automóviles, para bajar el smog. Y si tú estás en Santiago de Chile en invierno, los ojos te arden, y te arden y ya, y no sabes por qué. ¿Qué pasa? Es precisamente el smog que está tan cargado. Como no hay vientos, todo se concentra. Los cuatro vientos. ¿Cuatro vientos? Sí. Podemos hablar geográficamente que para la ciudad de Lima tenemos cuatro tipos de vientos. El viento del norte, que viene de la línea ecuatorial, por consiguiente va a ser un viento caliente. El viento del sur, que viene arrastrado desde la Patagonia, es un viento frío. El viento del oeste, que viene del mar, es un viento húmedo. Y el viento que viene de las sierras, de las montañas, es un viento seco. Estos cuatro vientos le dan a Lima las características peculiares que tiene, ¿no? Versículos 2 y 3. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ángel con el sello de Dios. ¿Cómo era el sello en la antigüedad? La autoridad tenía ya sea una sortija o ya sea un pequeño sello en una cadena en el cuello, y cuando un documento le enviaba, colocaba un poco de lacrio de cera y colocaban el sello. Con eso nadie podía abrir ese sello más que la persona que le correspondía. Este sello significa que es un sello de pertenencia. En ese caso, nosotros estamos marcados, pertenecemos a Dios. Pero un momentito, hoy día, que es la época de gracia, porque la iglesia se encuentra en el planeta Tierra, nosotros hemos sido sellados. ¿Cuáles son las arras? ¿Cuál ha sido el sello que tenemos? ¿Cuál es la muestra que somos hijos de Dios? El Espíritu Santo, ese es el sello que tenemos. Y cuando el Espíritu Santo sea quitado para que el anticristo se pueda manifestar, si el sello es quitado y el sello está pegado a mí, yo me voy con el sello. Y eso es lo que la Biblia habla del rapto, del arrebatamiento. La iglesia cristiana va a desaparecer. Pero un momentito, ya ocurrió el rapto. No está la iglesia. Están empezando a desencadenarse lo que la Biblia llama los eventos del fin de los tiempos. Y dice que viene un ángel para sellar. Como ya no está el Espíritu Santo, es por eso que hay una necesidad de un ángel que venga para cumplir esa misión. Sella. Pide a los otros cuatro ángeles que se detengan un momentito. Pide tiempo para completar su obra de sellar a estas personas. Fíjense que nos dice que esos cuatro ángeles habían recibido poder para destruir. Este es el juicio de Dios. Es el juicio de Dios sobre un mundo que le da la espalda. Dios es santo, Dios es amor, pero Dios es un Dios santo y recto. Y Él va a dar oportunidad a todos, hasta cuando el hombre pierda su oportunidad, porque Él así lo ha decidido. Ahora, la última parte, la última frase, hallamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quién va a sellar? Dice siervos. Y en el Nuevo Testamento la iglesia es referida como la novia, como la esposa. No es referida como siervos. Es más, en esa parábola, cuando vimos Mateo 24, 25, las parábolas de las 10 vírgenes, las sensatas y las insensatas, lo que habíamos dicho que las vírgenes representaban eran Israel, no representaban a la iglesia, pues eran siervas que atendían a quién, a la novia. ¿Y la novia quién era? La iglesia. Siempre una de las leyes para poder entender la Biblia, las leyes de la hermenéutica, es la ley de constancia exposicional. Si algo en la Biblia tiene un significado, ese significado lo va a tener a lo largo de toda la Biblia. Nada va a cambiar de significado. Las aves de los cielos, que en el sueño que tuvo el panadero de Faraón, que venían y comían pan de su cabeza, que, ¡uy! Aves del cielo que descienden, es seña de algo malo, que no es de Dios. Igual en la parábola de la semilla de mostaza, que las aves del cielo anidaban y el reino crecía, no era que el reino de Dios crecía, todo lo contrario, está hablando de la infiltración de algo malo en lo que se puede llamar la iglesia. Así que todo tiene un significado a lo largo de la Biblia, constancia exposicional. Ahora fíjese, da un detalle, ¿en qué lugar fueron selladas estas personas? Increíblemente, vamos a ver más adelante que el anticristo va a sellar a toda la gente con su sello, con su número. ¿Y en dónde va a ser el sello? ¿En el dorso de la mano o en la frente? ¿Y cuál es el número de la bestia? 6666. Y el que lea, entienda. Leemos y nadie entiende. Pero no se preocupe, cuando lleguemos ahí van a entender. Fíjense que están siendo marcados para Dios. Dios los está marcando porque por ese sello Dios los va a proteger de los primeros eventos que van a ocurrir. Dios no quiere que esta gente que va a ser sellada muera. Están viendo las plagas, recuerden, hambre, están viendo guerra, muerte, los bestias del campo están atacando a los hombres, entrando a las ciudades. Es un caos. Pero esta gente que está sellada está guardada por Dios. Dios aún los quiere con vida, los está protegiendo porque quiere que lleven a cabo su misión. ¿Y quiénes son ellos? Versículos del 4 al 8. Los 144.000 sellados. Y ahí el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Acá no hay ninguna figura, no hay ninguna espiritualización, no hay un símbolo que hay que uno interpretar, es clarísimo. 144.000, ¿de dónde? De las tribus, ¿de quién? De los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José, Benjamín, 12.000 sellados. 12.000 sellados de 12 tribus, lo cual nos da 144.000. ¿Quiénes son ellos? Ellos son judíos convertidos, que se han convertido ya en plena tribulación, cuando la iglesia no está. ¿Quién puede haber sido el instrumento para que estos 144.000 judíos se conviertan? Los dos testigos del capítulo 11. ¿Quiénes son? Pues espérense el capítulo 11 para que lo sepan. ¿Cuántos son? 144.000. ¿Por qué no fueron 218.000 o 121.000? ¿Por qué 144.000? El número es claro, 144.000, no hay nada que interpretar, no, porque según la tipología bíblica, el 12 significa gobierno de Dios, y una espiritualidad al repetirse el 12 por 12 significa que yo soy de Israel espiritual, por eso yo pertenezco al grupo de los elegidos de los 144.000 pamplinas. Vamos a ver por qué eso es falso. No hay ninguna interpretación mística acá. Después del rapto, Dios está tratando con Israel. Dios ya no está tratando con la iglesia porque ya no hay iglesia. El trato de Dios es con Israel. Son judíos creyentes que se han convertido, ellos predicarán el mensaje de salvación durante la tribulación. Sin un ejército de 144.000 predicadores, 144.000 vivirán, si quieren, 144.000 que irán por todo el mundo predicando el Evangelio. Son judíos, pero judíos completos, porque habrán reconocido a su Mesías. Y ellos serán los instrumentos de Dios para uno de los avivamientos más grandes que van a ocurrir en el templo de la tribulación. Por supuesto, no pueden sufrir los primeros juicios. Dios lo va a proteger. Como les decía, el número no es espiritual. Nadie es un judío espiritual. Los testigos de Jehová dicen que ellos forman parte de los 144.000. Ellos son los 144.000 sellados, los 144.000 elegidos, y crecieron, hasta que pasaron el número 144.000. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ya la arreglaron. Son 144.000 que tienen acceso directo al cielo. El resto van a estar en el milenio con Jesucristo. Pero no, ¿por qué no somos testigos de Jehová? Hay un movimiento que ha llegado por acá también con una revista que se llama La Pura Verdad. ¿Alguien oye hablar de una revista La Pura Verdad? Bueno, esa revista es la pura mentira. El autor de esa revista, la Iglesia de Dios Universal, y su líder Herbert Armstrong, ellos dicen que ellos forman parte del Israel espiritual, que ellos pertenecen a las 10 tribus perdidas, por lo tanto son ellos los 144.000 sellados. Gente, ellos quieren a toda costa meterse en ese grupo. Pero la Biblia es clara, son judíos, y no es ningún otro grupo específico, 144.000 de cada tribu. Entonces viene alguien y me dice, no, yo formo parte de ese grupo de los 144.000. Y yo le digo, así, tú eres uno de los 144.000 judíos espirituales, y yo soy uno de los 144.000 judíos espirituales. Quiero hacerte una pregunta, ¿de cuál de las 12 tribus espirituales eres tú? No lo sé, tú no eres, porque son específicos de cada tribu. Tribu de Israel, la palabra de Dios es clara. Y fíjense, habrán grupos que clamarán que ellos son los 144.000. Yo no quiero ser uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos pasarán por la tribulación, ellos sufrirán, tendrán que pagar un precio muy alto por su salvación. ¿Cuál va a ser? Su muerte. Van a morir como mártires, torturados, descuartizados, destrozados, flagelados. Es decir, no es un aliciente decir, yo soy, formo parte de estos 144.000, Dios los libre, pobrecitos, escogieron muy tarde encontrarse con su Señor cuando ya la época de gracia se había ido. Así que el decir que uno forma parte de los 144.000 es algo terrible. Cuando alguien te diga, yo formo parte de los 144.000, qué desgracia, vas a pasar por la tribulación. Cuando te puedes salvar ahorita, entrégale tu vida a Jesús y puedes tener entrada directa a la presencia de Dios, sin necesidad de ser uno de estos, de este grupo de personas. Sello, separados para Dios. La última plaga del Éxodo, con el cual Egipto, Faraón, liberó a Israel de la esclavitud, fue la de los primogénitos. Y había una forma como los judíos podían salvarse. Tenían que matar un cordero por familia y derramar la sangre en el umbral y en el dintel de las puertas, haciendo una cruz en la puerta. El ángel iba a pasar y no iban a morir. De alguna forma ellos estaban sellados de lo que iba a ocurrir. Más adelante, si vemos a la Biblia, quiero que me acompañen por un momento, Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9, versículos del 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre la cual había estado al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y esto acá es una figura de lo que va a ocurrir. Está dando Dios a Ezequiel una profecía de un grupo de personas que van a ser selladas y otras no. ¿Qué es lo que hace que un grupo sean sellados y otros no? Su actitud a Dios. Ese grupo que gime con dolor a ver lo que está ocurriendo en el mundo son los que son sellados. Y aquellos que viven en libertad para a sus anchas para hacer lo que le dé la gana no serán sellados. Y dice, y pasará el ángel y matará. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de Dios es? ¡Es un monstruo! No, no es un monstruo. Dice que la maldad del hombre llega hasta cierto punto que ya es irreversible. Llega un momento en que el hombre ya no va a volver atrás. Hay un punto, hay un nivel, hay un basta. Y mientras el hombre no alcance ese basta, aún Dios tiene la oportunidad de apelar al corazón del hombre. Pero la decisión... Quiero hacer un pequeño análisis porque me encuentro con un problema al leer las 10 tribus acá. Las 12 tribus, perdón. Ustedes saben que hasta Salomón el reino estuvo unido. Después de Salomón se pelean y se separan. 10 tribus se van al norte y forman el reino de Israel. 2 tribus quedan en el sur, Judá y Benjamín, y forman el reino de Judá. E Israel le da la espalda a Dios, se bate en la idolatría, viene el rey Salmanasar de Asiria, se los lleva cautivo y nunca regresan. Por eso dicen que esas 10 tribus se han perdido. Por eso al israelita de hoy día se dice judío, porque la tribu de Judá siguió los mismos pasos. Fue al cautiverio 70 años, pero volvieron. Y después tuvo la dispersión que hubo, subieron por todo el mundo y volvieron como nación en 1948. Pero dice que hay 10 tribus perdidas, perdidas para nosotros, pero no para Dios. Porque Dios sabe todo, a Dios no se le oculta nada. ¿Y cuál es el problema que hay con las listas? Hay 3 aspectos que quiero llamar la atención. Hay un problema con la lista de Génesis y con esta lista de Apocalipsis. En Génesis nos dan los nombres de las 12 tribus, en orden: Rubén, Simeón, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, Efraín, Manasés y Benjamín. Y la lista de Apocalipsis nos dice Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. ¿Cuál es el primer problema que veo? Efraín no figura. ¿Quién figura en lugar de Efraín? José. José tiene 2 hijos, Efraín y Manasés. Cuando Jacob, su padre, llega a Egipto, dice, tráeme tus 2 hijos, porque ellos serán mis hijos. Y pone las manos sobre ellos y los bendice, metiendo a estas 2 tribus, a estos 2 hijos, Efraín y Manasés, en lugar de José. Entonces, si Jacob tuvo 12 hijos, y José lo reemplazan dos, tendríamos 13. Pero Leví, que era la tribu sacerdotal, no tuvo heredad. Ellos iban a estar viviendo entre todas las otras tribus, haciendo las veces de sacerdote. Entonces, primero, José figura por Efraín. Bueno, no hay ningún problema. Segundo, Leví figura. ¿Y quién no aparece? Hay una tribu que adrede es omitida. Es la tribu de Dan. ¿Por qué? Porque Dan fue una tribu que sucumbió a la idolatría. En Génesis 49:17, no lo vamos a leer, pero en Génesis 49:17 dice, en la profecía que da Jacob, dice: tú, Dan, eres serpiente junto al camino. Y en el Apocalipsis, la serpiente, ¿a quién tipifica? A Satanás. Serpiente junto al camino. Es más, en Jueces 18, del 30 al 31, Jueces 18, del 30 al 31, dice: y los hijos de Dan levantaron para sí una imagen de talla. Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Es decir, ellos levantaron una estatua, una imagen, y le dieron adoración. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12, del 28 al 31. Primera de Reyes 12, del 28 al 31. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y vemos que la tribu de Dan es una tribu idólatra. Todos los estudiosos de la Biblia coinciden que el anticristo va a venir de la tribu de Dan, va a ser un danita, porque la palabra de Dios nos da a entender eso. Bueno, esas son curiosidades que les quería dar. Ahora entremos a la segunda parte del capítulo, versículos del 9 al 12, la adoración. Leamos los dos primeros. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Acá nos habla de una multitud, pero es una multitud diferente a la multitud del capítulo 5. ¿Por qué diferente? Y vamos a ver por qué. Primero nos dice que es una multitud incontable, gran número. Fíjense que estamos en el periodo de la tribulación. Ustedes saben que aún falta vivir uno de los avivamientos más grandes que hay. Hacia el final, antes que la iglesia sea raptada, va a haber un avivamiento. Va a haber un avivamiento como nunca lo ha habido. La iglesia va a desaparecer, y después que la iglesia desaparezca, van a haber muchos mártires que van a morir porque dirán: lo que mi hermano me dijo es verdad. Él desapareció porque él creyó en lo que la Biblia decía, y la Biblia había profetizado este evento. No me voy a marcar con el número de la bestia, no lo voy a hacer, es el anticristo, es el diablo, y mucha gente morirá. Después, estos dos testigos del capítulo 11 predicarán el evangelio, y 144,000 judíos se convertirán, y estos 144,000 judíos en plena tribulación predicarán el evangelio, y muchos cientos de miles se convertirán. Es decir, habrá un gran avivamiento aún después que la iglesia se haya ido, en pleno periodo de la tribulación. Nos habla de vestiduras blancas. ¿Qué significa la vestidura blanca? Ningún hombre puede llegar ante Dios. Esa es la justificación por la sangre de Jesús. Jesús murió en la cruz por mí. Ahora yo soy vestido de blanco, no por mí. Soy justificado ante Dios por Jesús. Palmas en las manos. La palma denota en la Biblia triunfo final. ¿Cuál es el clamor de esta multitud? la salvación viene de Dios. Un momentito, ya he visto eso antes. En Mateo 21, del 8 al 10, nos describe la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, sentado en un pollino, y las multitudes tienden sus mantos al pie de Jesús y con palmas en la mano empiezan a clamar: Hosanna, bendito el que viene. Un momentito, ¿qué significa Hosanna? Salva ahora Dios. Así que vemos que hay un paralelismo en esto. Noten ahora que este grupo de personas está en el cielo y nos dice que son de diferentes razas y naciones. No pueden ser judíos, pues dicen naciones, razas y lenguas. No nos habla de la nación judía. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los del quinto sello, Apocalipsis 6. Volteen una página, del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar el alma de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos son los santos de la tribulación. En el versículo 11 y 12 dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo. Por un momento quiero que se den cuenta que hay un paralelismo entre el versículo 12 de este capítulo con el versículo 12 del capítulo 5. Es decir, 5:12 y 7:12 son paralelos, se repiten muchas cosas. En el 7:12 dice, capítulo 7, verso 12: amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean de nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. En el 5:12 dice: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todas las palabras se repiten. Se repite la palabra poder, sabiduría, fortaleza, honra y gloria. La palabra alabanza del capítulo 5 muy bien puede tomarse con la palabra bendición del capítulo 7. Pero hay una que no se repite. En el capítulo 5 dice las riquezas, y en el capítulo 7 dice la acción de gracias. Y esto marca una diferencia que quiero que noten. La iglesia alaba a su Dios, y la iglesia está representada por las riquezas. Los mártires de la tribulación, ellos bendicen a Dios y le dan gracias. Fíjense que hay una diferencia. El número de mártires ya se completó y acá están todos alabando a Dios. Ahora todos están en el cielo adorando hacia el final de la tribulación. ¿Por qué en el capítulo 5 no menciona riquezas? Perdón, menciona riquezas y no acción de gracias. En el 7 acción de gracias, porque esta multitud agradece a Dios por haberlo salvado. Pero en el capítulo 5 dice que las riquezas son de Dios. ¿Qué significa eso? Dios nos considera a nosotros, su iglesia, como riquezas. En Efesios 1:18, cuando Pablo ora por los Efesios, dice: para que sepamos cuánto son las riquezas de Dios, cuánto Dios nos valora. Dios te valora. Tú no tienes la menor idea cuánto te valora Dios, cuánto te ama Dios. Hay una parábola, la parábola de la perla de gran precio. Dios lo deja todo, lo vendió todo para comprar el terreno porque quería la perla. Y esa perla somos nosotros. Valemos tanto que Dios dio su vida, la vida de su Hijo, por ti. Eres de valor para Dios. Hay un libro que lleva por título Ámate siquiera un poco. Hay muchas personas que han sufrido tanto, han pasado por tantas cosas que creen que se merecen el estar sufriendo y el pasar por situaciones. No, tú no tienes por qué estar sufriendo, eres precioso, eres preciosa para Dios, tanto que si tú hubieras sido la única persona, Dios hubiera muerto por ti, en la cruz, solo por ti. Eres de valor, no sabes cuánto, no sabes cuánto te valora Dios, que para Dios eres una riqueza que no tiene valor. Y vamos a acabar ya con los últimos cuatro versículos, del 13 al 17, los mártires de la tribulación. Y dice los primeros versículos: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Juan responde: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahí está la respuesta: los mártires de la tribulación. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Mira, Juan no los reconoce. ¿Por qué? Porque no es la iglesia, son los mártires de la tribulación, son los del quinto sello, los que no recibieron la marca de la bestia del capítulo 13, los que pagaron su creencia en Dios con su vida. Fíjense que hay una diferencia en posición. ¿Saben ustedes que en el cielo y en el milenio no todos somos iguales? ¿Sabías eso? ¿Y que hay posiciones? ¿Y que hay diferencias? ¡Oh! ¿No puede ser? Yo creo que solamente hay divisiones, diferencias en la tierra, no en el cielo. No, en el cielo hay diferencias, porque hay un grupo de personas que fueron fieles en lo poco y lo serán en lo mucho. Ellos, la iglesia, co-gobernaremos con Jesús en el milenio. Sin embargo, a ellos, a este grupo de los mártires de la tribulación, se les muestra como siervos que servirán, estarán en una posición diferente. Y para acabar, dos versículos hermosos en el Apocalipsis. Versículo 16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El versículo 16 nos muestra el sufrimiento que padecieron. Muchos de ellos murieron de sed, murieron de calor, murieron de insolación, murieron de hambre, murieron de inanición. ¿Alguna vez has tenido una sed hasta más no poder? Yo recuerdo una sola vez en mi vida que tenía una sed desesperante, y fue cuando me fui con un grupo de alumnos a la reserva del Tambopata en Madre de Dios. Caminamos una trochita de 5 kilómetros bajo un sol agobiante. Todavía estaba a un kilómetro de regreso y yo sentía que me moría. Fíjense que no tenía saliva, espuma tenía, y se flotaba, porque estaba de lo seca que estaba, y me sentía a morir, esa desesperación de la sed. Hay un libro de un autor norteamericano, no recuerdo ahorita el título del libro, de un barco que naufraga, y no hubo ni una sola brisa. Era en la antigüedad cuando usaban las velas, así que el barco no se podía mover, se les acabó la comida, se les acabó el agua, hasta tal punto que estaban ellos en un espejo de agua, parados, con el sol que se reflejaba, que se morían de sed, y uno a uno los marineros, en su desesperación, se lanzaban al mar a tomar agua salada, porque se morían de sed. Fíjese el cuadro que era, y estas personas han muerto así. ¿Pero qué dice Isaías 49:10? Isaías 49:10 dice: no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. No hay riqueza más grande para un sediento que llegar a un manantial de agua. Agua, se mueren de sed. Y dice: él los guiará. En Mateo 5, 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El Cordero los pastoreará. Isaías 55, no saquen su dedo de Isaías todavía, que lo vamos a usar todavía. Isaías 55, uno de mis pasajes favoritos. Cuando estudiemos Isaías, ya lo veremos a fondo. Versículos 1 y 2. A todos los sedientos, que a propósito me muero de sed, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Tienes sed, ven a las aguas, ven a las fuentes de agua de vida. ¿Cuál es esa agua que sacia al hombre? ¿Cuál es? Díganmelo. Es la palabra de Dios. Hermanos, hay un problema. Lamentablemente están surgiendo movimientos en la iglesia cristiana que está llevando a la gente al sentir, a las emociones. No es malo. No es malo cuando Dios te regala una experiencia en la cual sientes la unción de Dios. Pero están perdiendo la visión de lo importante, lo que queda, la raíz, la palabra de Dios. Porque mañana puede venir cualquier otro viento emotivo, y si no estás anclado en la palabra, vas a terminar en un campo equivocado. Pero estás anclado en la palabra, tomando de las aguas cristalinas, vas a querer probar una agua salobre o una agua que sabe mal. No, el que ha bebido las aguas solo quiere las aguas. Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El ciervo viene caminando buscando el agua que hay que tomar. Es una época de sequía y sigue avanzando, llega a la quebrada y la quebrada está seca, y avanza buscando, olfateando, buscando dónde están las fuentes de aguas. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Porque son las únicas aguas que sacian. Y me encanta el último versículo: el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre, y enjuagará el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque yo, el Señor, lo ha dicho. Toda lágrima el Señor enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. Tus lágrimas no han caído en vano. ¿Cuántos de nosotros, en un momento de desesperación, en un momento de soledad, en un momento de impotencia, en un momento cuando hemos visto que se nos escapa el asunto de las manos, hemos llorado porque nos sentimos solos, hemos llorado de frustración, hemos llorado de cansancio, hemos llorado de impotencia, hemos llorado porque hemos visto que nuestros seres queridos se destruían o porque la situación era ingobernable, hemos llorado porque hemos visto a un ser amado hacerse daño y herirnos. Tú eres un hijo de Dios, quiero que escuches bien esto: tus lágrimas no han caído en vano. Ninguna de tus lágrimas han caído de balde. Con cada una de tus lágrimas, con tu llanto, ha ocurrido lo que el salmista en el Salmo 126 dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y nos presenta el sembrador que va pasando por el campo y lo que cae, lo que entierra, lo que siembra, son sus lágrimas, son su dolor, son su desesperación, pero esas lágrimas van a dar un fruto. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, no sabe que esas lágrimas son semillas que Dios va a tomar. ¿Para qué? Para que en el momento de la cosecha, venir con las gavillas hasta más no poder llenas de abundancia, y vendrá con regocijo trayendo sus gavillas. Tus lágrimas no han caído en vano, tu soledad no es ajena a Dios. Es más, aunque no lo creas, nunca has estado sola o solo desde que llegaste a Dios. Nunca, porque Él estaba a tu lado. Bástate el amor de Dios. Ayúdame a que tu amor me baste, porque me siento a veces tan mal, porque nada ni nadie te amará así. Y cuando te has sentido solo o sola, los ángeles del Señor estaban a tu lado. Yo recuerdo una vez, y con esto ya acabo, recuerdo una vez, hace muchos años, con un amigo, decidimos conversar, descubrir nuestras vidas. Éramos adolescentes en esa época, pasábamos por problemas, nos encontramos liderando un grupo juvenil cristiano, y hubo la oportunidad de irnos a un campamento a la playa por 4 días. Dijimos, esta es la oportunidad, vamos a este campamento y volquemos nuestro corazón ahí, y conversemos, aprovechemos. Pero fue tanta gente al final del campamento de 4, terminamos yendo como 24, y nunca pudimos estar los dos solos para conversar. A los 2 días después del campamento, nos fuimos los dos a conversar, estábamos en el carro de él, fuimos a un lugar tranquilo, y él me empezó a contar muchas cosas que él guardaba en su vida, que a nadie se las había contado. Y yo también aproveché para abrirle mi corazón. La Biblia dice, confesad unos a otros vuestras ofensas para que seáis sanados. Cuidado, no lo puede hacer con cualquiera. No puede decir a cualquiera sus más íntimos temores y dolores. Pero dice, hazlo. Si tienes una persona con la cual tú te sientes compatible, abre tu corazón, eso te sana. Y recuerdo que mientras él y yo los dos compartíamos las cosas en su corazón, los dos nos quebrantamos y llorábamos, pero era un llanto que venía, un llanto de liberación. Llorábamos al ver lo poquita cosa que éramos y no podíamos creer cómo Dios nos podía usar. Dios se glorificaba a pesar de nosotros, a pesar de los problemas, a pesar de todo lo que hacíamos. Dios seguía siendo un Dios bueno. Y cuando lo estábamos llorando, esto que les voy a contar, muy pocas personas lo saben, a lo mejor les va a parecer rarísimo, pero les voy a dar una pequeña confesión de un corazón. Cuando estábamos orando, mi amigo me dice, Lucho, que el carro solo tenía 2 puertas adelante, no habían puertas atrás, y él estaba en una ventana y estaba en la otra ventana, y estábamos orando, uno apoyado contra la puerta, el otro apoyado contra la puerta, sentados, y ahí estábamos orando los dos, poniéndonos las manos en el hombro mientras orábamos, y él me dice, mira atrás, me dice. En el momento que yo abro el rabo de mi ojo para ver, habían 2 personas en el asiento de atrás. Y las personas que estaban en el asiento de atrás estaban orando por nosotros. Y es más, podíamos sentir sus manos. La que estaba atrás mío colocaba una mano en mi hombro, y la que estaba atrás de él colocaba una mano en su hombro. Y me llené de tanta reverencia, de tanto temor, que lo vi con el rabo del ojo y bajé la cabeza. Y le dije, son 2. Y él me dijo, sí. Y en ese momento nuestro llanto se convirtió en gozo. Ni él ni yo nos atrevimos a abrir los ojos. No nos atrevíamos. Creo que si puedo describir una palabra que pudiera describir el momento que vivíamos, estábamos conmocionados. y empezamos a reír, a llorar y a reírme, a darle gracias a Dios. Yo que estemos como una hora con los ojos cerrados. De repente abrimos los ojos y ya no había nadie atrás. Dios me dijo, ¿qué fue? Digo, ¿quiénes fueron? Y dice, esto no lo vamos a contar a nadie, no lo van a creer. Digo, no importa, fue un regalito de Dios. Un regalito de Dios para nosotros que lo necesitábamos. ¿Y qué va que lo necesitábamos? ¿Por qué Dios nos permitió ver una ventana hacia lo espiritual? No sé por qué, pero en ese momento lo necesitábamos. En el lecho de muerte, hace 50, 100 años atrás, cuando la medicina no había avanzado lo suficiente como para tener al enfermo dopado, porque hoy día, cuando una persona está en coma, cuando una persona está muriendo, está tan dopado con tanta droga, con tanto analgésico, con tanto cosa que lo tiene en realidad preso de su cuerpo, que su espíritu, su alma no puede manifestar lo que ve. Pero antes, lean libros antiguos. La gente cuenta de lo que ocurría en el lecho de la muerte de las personas. Lo increíble era con las personas que no creían en Dios. Decían, ¡no! ¡Se instalan! ¡Ah! ¡Vienen unos dragones! ¡Eso no monstruos! ¡Me están arrastrando! ¡No quiero! Y el médico le decía a la familia, ya empezó a delirar. Esta era la expresión médica, está delirando. ¿Por qué estaba delirando? Porque había monstruos que venían, unos seres horripilantes que se los querían llevar. ¡No! Y el médico le decía, se llama el delirio tremens, ahorita va a fallecer. Y ¡pum! Moría la persona. Y la familia cómo se quedaba tranquila, que las últimas palabras de su ser querido fue que unos demonios se la llevaban. Pero lo increíble era que en el lecho de muerte de los cristianos, de los que conocían a Dios, estando en su estado de coma, de repente se incorporaban, abrían los ojos y decían, Señor, has venido por mí, y levantaban sus brazos. ¿Y cuántos ángeles están acá? Y estiraban con una sonrisa en la cara. Imagínense cómo quedaban los familiares. ¡Wow! ¡Se fue al cielo! El mundo espiritual es real. Por favor, no te limites al mundo físico, porque esa es nuestra tendencia. Nos movemos en un mundo físico que tenemos que agarrar y sentir porque creemos que necesitamos eso, cuando el mundo espiritual es real. Nunca más estarás sola ni solo, porque el Señor estará contigo. Y Dios te ama tanto que quiere lo mejor para tu vida. Entonces, ¿por qué sufrimos? ¿Sabes por qué? Y me van a perdonar, siempre me gusta golpear a las ovejas un poquito antes de irme. Somos brutos, porque no conocemos lo que Dios tiene para nosotros. Lo que viene el próximo domingo y los próximos domingos en el capítulo Apocalipsis, si no eres cristiano es terrible, pero si eres cristiano es maravilloso. Así que hoy día vamos a asegurarnos que cuando sea el rapto todos nos vayamos a la presencia de Dios. Domingo, por favor, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, todos nosotros queremos venir ante tu presencia, Señor, y reconocer que nuestro espíritu se embriaga con tu palabra, Señor, al ver lo que tú tienes para nosotros, lo que has preparado para nosotros, y el mundo espiritual es tan real. Oh Señor, si tan solo nos dieras un pequeño vislumbre de tu mundo espiritual, porque a veces somos tan necios y nos quedamos tan anclados en el mundo físico que perdemos la perspectiva de lo eterno y nos quedamos únicamente con lo temporal. Oh Señor, permítenos un vislumbre de lo eterno. Oh Señor, llena nuestro corazón con tu presencia. Si algo quiero, Señor, no son cosas materiales, quiero más de ti, Señor. Como el ciervo brama, Señor, por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Quiero más de ti, embriágame de ti, Señor, lléname de ti. No hay riqueza en este mundo, ni paz que se pueda comparar que la de tus hijos que te conocen y caminan contigo. Quiero más de ti, Señor, más y más de ti, Señor. Y para aquellos que nos visitan por primera vez, o para aquellos que ya tienen un tiempo viniendo, pero nunca han hecho una oración de entrega al Señor, quiero que repitan conmigo esta oración muy sencilla. Señor, tu palabra es verdad y me asombra cuando vamos versículo a versículo al Apocalipsis y mi espíritu se regocija al entender cosas que no pude haber entendido antes. Qué hermosa es tu palabra, Señor, y es por ella que me doy cuenta que te necesito.